Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Voy a traer por aquí una historia que no es mía, que está escrita por otro y que pertenece a un ciudadano, a un tercero, que tuvo fama y éxito como escritor. Lidia Penelo en el Diario Público escribió que ser políticamente correcto no era uno de los rasgos característicos de Juan Marsé.
Actualmente un escritor, ¿qué es peor para un escritor? ¿Qué es más inconveniente para un escritor? ¿Meterse en política o no meterse en ella? ¿O qué es menos propio de un escritor? ¿Meterse en política o no meterse en ella?
Bueno, muy propio no creo que sea. La idea que yo tengo de un escritor es que se dedique a ser posible exclusivamente a su obra, en el terreno intelectual, por supuesto. Esto no significa que no le admita ideas políticas, e incluso, yo que sé, que pertenezca a un partido político, bueno, en fin. Pero vamos, que el grueso de su actividad esté dedicada a la escritura, ¿no? No sé, porque si pesa más la actividad política, la actividad me refiero, O sea, la acción. Creo que casa mal con la escritura.
El escritor Marsé, que se murió en 2020 a los 87 años, después de convivir durante muchos meses con problemas cardíacos, que dejó una obra que ha seducido a miles de lectores, ¿no? Antes de dedicarse a escribir, trabajó en muchos oficios, como el de empleado en un taller de joyería. Se ganó el sobrenombre de escritor obrero, pero se quitaba las etiquetas. Publicó el primer libro en 1961, Encerrados con un juguete, que escribió en París, donde vivió un par de años. Y en 1965 ganó el premio Biblioteca Breve con Últimas tardes con Teresa, su novela más leída, y con la que se ganó un lugar en la Liga de los Autores Determinantes de la segunda mitad del siglo XX. Marsé, que está considerado como uno de los grandes retratistas de la Barcelona de la posguerra, donde pasó toda su infancia, y es uno de los miembros destacados de la llamada generación del 50, junto a Carmen Laforet, a Goytisolo, a Gil de Viedma o a Carlos Barral. El premio Cervantes, símbolo del máximo reconocimiento de las letras hispanas, le fue concedido en el 2008.
La verdad es que yo nunca me vi donde ustedes me ven ahora. Los que me conocen saben que me da bastante apuro hablar en público. Créanme si les digo que el otro día, en Barcelona, antes de emprender viaje, tentada estuve de entrar en casa de don Antonio Moreno, que guarda la cabeza encantada y parlante desde los tiempos en que don Quijote y Sancho visitaron la ciudad, y traerme esa testa para que hablara hoy en mi lugar. A buen seguro que habría dicho palabras más sabias y de más provecho que las mías.
El Cervantes, que supuso un reconocimiento a su papel como renovador de la novela en lengua castellana, además de poner en valor Marsé en su discurso el papel de la memoria, ¿no? Elemento esencial en toda su obra, porque no hay literatura sin memoria, y además destacó que era un catalán que escribe en lengua castellana, algo en lo que nunca vio nada anormal, nada extraño, pero que algunos lo consideraban una anomalía.
En todo caso, con el nombre que tengo, con este o con cualquier otro, nunca he querido representar a nadie más que a mí mismo.
Pero la historia que traigo no va de su obra, ni de sus libros, ni de su modo de escribir, tampoco de sus romances, sus hijos o su muerte. Esta es una historia, gracias Javois por hablar de ella el otro día, que contó Arcadi Espada hace ya muchos años en el diario El País. Y es que Juan Marsé le debe su vida a un taxi. Y ya que estamos en el taxi de Onda Madrid, pues vamos a hablar de ello. Se trata de una crónica de Arcadi en el diario del Grupo Prisa, en el diario El País, titulada La crónica, la novela de su vida, donde Marcé cuenta la historia de Mingo Faneca, el taxista que da en adopción a su hijo recién nacido, después de que su mujer haya muerto en el parto. Y confiesa, yo era ese niño. La crónica arranca diciendo, ¿para qué nos vamos a engañar? La verdad es que lo más importante de mi vida se produjo cuando el taxista Domingo Faneca recogió en la puerta de la clínica a Berta Roca y a su marido Pep Marcé. Eso fue un día de enero de 1933. Yo llevaba en el mundo 2 semanas y mi madre había muerto. Eclampsia, una complicación del parto. Mingo Faneca era mi padre. Y la pareja, le pregunta a Arcadi, venían de parto, también había salido mal, pero el que había muerto era el hijo, un varón, no la madre en este caso. ¿A dónde le llevaba el taxi?, se pregunta Arcadi. A su casa, en el barrio de Gracia. Ellos vivían en la calle de Salmerón, justo en el primer portal después del metro de Fontana. ¿Y la clínica dónde estaba? Pues eso, cuenta Marcé, no lo sé, no lo recuerdo. Como si fuera una clínica del Pilar, pero no la actual, no lo sé con certeza. Pero no debió de ser un trayecto muy corto, ¿no? Al llegar a casa, mi abuela, contaba Marcé, me sentó con toda solemnidad en una silla ya de adulto y me soltó un buen día, Nens, tú tens 4 pares, ¿eh? Esa abuela que le habla a Marcel y dice, niño, tú tienes 4 padres. Y prosigue la crónica de Arcadi, dice, dio tiempo a que hablaran esos padres con el infante recién muerto. Le dijeron al taxista que acababan de perder a su hijo recién nacido. Y Mingo Faneca les explicó, a su vez, su desgracia. Supongo que entonces, después de los consuelos mutuos, habría unos segundos o incluso unos minutos de silencio. Esto de las novelas, ¿no? A Mingo le pasó entonces por la cabeza que, o bien, Berta se quedó muy impresionada con la historia del taxista, pero enseguida una idea empezó a rondarle sin que sus manotazos por apartarla del pensamiento surtieran efecto. O en el cine, planos alternativos del rostro concentrado de Mingo y del rostro asustado de sí misma de Berta, incluso alguno de Pep Marcé cogiéndola de la mano y mirándola con pena y cariño. ¿Fue su madre la que habló? Sí, así ha quedado, por tradición oral. Le dijo al taxista, ¿por qué no me deja ver a esa criatura? Increíble, increíble. Y en algún momento el taxista rectificaría la marcha y lo llevaría hasta donde estaba el niño. El niño era yo, cuenta Marcé. Ya lo sé, el niño era yo. No es fabulación. El niño estaba en la calle de Pardo, en el barrio de San Andreu. Vivía con mi tío, el tío Joan, un hombre magnífico, vagamente anarquista. Entre otros detalles, salvaría la vida a mi padre en plena guerra civil cuando un piquete de anarcos iba a liquidarle, ¿no? Fue capaz de casarse solo para que mi hermana, que se crió con él, tuviera una madre. El niño había nacido en la calle del Pardo. El niño nació en el número 9 de la calle de Mañé y Flaquer, en el barrio de Sarriá, cerca de la estación de tren. Alguna vez he pasado por ahí, decía Marcé. Una tapia, un jardín, todo extraño. ¿Vivían allí sus padres? Le inquiere Arcadi, dice, sí, no recuerdo con demasiada precisión los detalles, pero parece que mi padre estaba contratado como chofer por el amo de la casa y que éste les había proporcionado una vivienda en el jardín, una especie de masovería urbana, supongo. Así que el taxi de Mingo Faneca se encaminó a San Andreu para que le vieran a él, para que vieran a esos padres que habían perdido al hijo, vieran a esa nueva criatura. Dice, supongo que me encontrarían satisfactorio porque se me llevaron inmediatamente, en el mismo taxi. Mi madre me contaba que Mingo Faneca le animaba, decía, lléveselo por unos días, a ver. (Risa) Volvió a verle, le pregunta Arcadio Espada a Juan Marsella de adulto. Volvió a verle, volvió a ver a Mingo Faneca, a su padre, su padre de sangre, ¿no? Al padre que le entregó a esos nuevos padres. Dice, volvió a verle, bueno, un par de veces en la vida. Cuando en la primera comunión, cuando se casó mi hermana. No era nadie, está claro. Luego, mucho tiempo después, una periodista de Lérida, creo que era, me dijo durante una comida que había conocido a Mingo Faneca y que lo había visto con el dedo puesto sobre una foto mía que publicaba un periódico. Decía a Mingo, este de aquí es hijo mío. ¿Cómo se enteró de todo? De toda su historia, del taxi, de la adopción, de su madre muerta. Dice, muy pronto, la verdad. Tenía 7 u 8 años y estaba en el pueblo del Panadés, de mi familia paterna, ¿no? Iba paseando con mi abuela y nos cruzamos con una vieja vecina, ¿no? Le dijo la vieja a mi abuela mientras me miraba, es bien verdad que no se parecen en nada a los Marcel, el chiquillo no se parece en nada a los Marcel. Mi abuela le contestó que unos se parecen y otros no, y siguió andando. Pero yo empecé a tirarle de la manga y de la lengua que qué había querido decir la vieja. Mi abuela iba contestando que ya me lo explicaría mi madre, pero yo no paraba. Hasta que al llegar a casa me sentó con toda solemnidad en una silla y me soltó, nen, tú tens 4 pares. ¿No? Me pareció muy bien, la verdad. Y ahí se acabó todo. Con el tiempo, mi madre fue ampliando los detalles. Carmen Balcells la había conocido y había escuchado de su boca la historia del taxista, ¿no? Carmen siempre me había dicho que mi madre lo narraba de un modo como mágico, ¿no? Convencida de que la providencia había puesto en la puerta a Mingo Faneca. Y lo que quizá es peor, a su muerta. Es cierto que la vida de los narradores, de los literatos, de los escritores, a ver, no suele ser trepidante y excitante hasta límites insospechados, ¿no? No se han peleado con osos polares, ¿no? No han navegado los mares, no han tenido, no sé, problemas de asesinatos. Y en general no suele ser muy trepidante. Pero en el caso de Marcel, su origen, del que él ha hablado sin tapujos en muchas entrevistas, que contó Arcadi Espada también en El País, tiene todos los ingredientes de una telenovela, ¿no? Que todo te lo cuentan en una película o en una serie, no te lo crees. ¿Cómo va a ser esto de que un taxista que lleva 2 semanas con su hijo recién nacido, la madre falleció en el parto, un taxista pobre, muy pobre, se le presentan una pareja, un hombre y una mujer, ¿no? Los padres que acaban de perder a su hijo en el hospital y acaba dándole el niño a esos para que tenga una mejor vida que la que le esperaba con ese padre pobre, ese padre taxista, ¿no? La versión más conocida, como digo, es la adopción de Marcé, ¿no? Nacido no como Juan Marcé, sino como Juan Faneca, ¿no? La adopción cerrada en un taxi, ¿no? Ese taxi que recoge a sus futuros padres cuando estos acababan de perder a un hijo nacido muerto, ¿no? Y el taxista, padre biológico de Marcé, pues le ofreció a la criatura, ¿no? Podríamos hablar de si la historia se ha convertido en leyenda, en exageración, si no fue exactamente así o todo lo contrario, si lo fue tal y como ha llegado hasta nuestros días. Pero cabe pensar en las vidas que cambian, ¿no? Y en las historias propias, personales, personalísimas, a las que uno se enfrenta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid.
Historión, ¿eh? El de Marseille, el de Juan Faneca, que después adoptó el apellido, a su vez, de sus padres adoptivos, o sea, Juan Marseille. Después la historia continúa con Marseille, pues convirtiéndose en un literato de éxito. Pero qué historia, del origen, ¿no? Del taxista, de Faneca. Bueno, estamos enredados, como siempre, en la actualidad nuestra de cada día. Y tenemos que si el congreso del PSOE, tenemos lo del hermano de Sánchez y Lobato, que ha dejado la presidencia del PSOE de Madrid. Bueno, y a nivel internacional, ¿qué les cuento? ¿No? Las guerras y los conflictos y Trump, que está por llegar por segunda vez a la Casa Blanca, y la guerra en Ucrania y la conformación del nuevo gobierno europeo, por así decirlo, ¿no? La presidencia y los comisarios y... La actualidad que va cambiando, la actualidad que nos va engullendo cada día, y es cierto que a veces se nos pueden escapar historias que ocurren lejos de aquí. Por ejemplo, una historia que en lugar de vida, como la de Marseille, ¿no? Una historia de vida es en realidad una historia de muerte en vida o de injusticia en vida. Es una historia que sucedió muy lejos de aquí, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿no? A la española, a la occidental, a la europea, con códigos, con formas de conducirse, de entender los valores de la vida, que no se asemejan a este país, a esta nación, a esta civilización, que en realidad quizá no sea tan plural y tan diversa, ¿no? Igual seamos bastante más pareciditos unos a otros, ¿no? Esta historia que hoy os la traigo gracias en buena parte al trabajo de años que ha llevado a cabo el diario El País, el periodista Álvaro Corcuera. Es una historia real, verídica, que bien podría llevarse a la gran pantalla con una de estas narraciones múltiples, ¿no? Donde no hay un solo personaje protagónico, ¿no? Tenemos al reo esperando su condena final, la muerte. Tenemos a la hermana del reo creyendo que su hermano condenado es inocente, y hay un juez que hace tiempo que dejó de serlo. Y el motivo está en el caso que ocupa al hombre que aguarda su condena. Todo esto ocurre en Japón. Las ciudades se igualan, los países se uniformizan, ¿no? Se asemejan unos a otros. Lo notará si usted se da una vuelta por las grandes ciudades del mundo. La llamada globalización trae muchos beneficios, ¿no? Pues nos llegan antes los descubrimientos lejanos, el móvil que se fabrica más barato en un país muy recóndito, podemos acceder a comprarlo más fácilmente, hay intercambio de información que ayuda a comprender el planeta donde vivimos, y también la globalización tiene sus condiciones más adversas, ¿no? Se va sumando, como el vapor de una olla, las enormes diferencias entre naciones, ¿no? Hay negocios que se parecen cada vez más entre sí, atrás van quedando los oficios propios de cada urbe. Uno pasea ahora por los centros históricos y descubre que solamente anda entre turistas. La comida te va sabiendo igual, las series que antes te sorprendían hace tiempo que están en tu plataforma preferida, predilecta, y ahí tienes donde elegir. El mundo se va haciendo más homogéneo sin que lo podamos parar, si es que acaso hay quien quiera pararlo, ¿no? Las ciudades se igualan, los países se asemejan, los comportamientos humanos también van dejando atrás valores que eran más exclusivos de su comunidad. Y una vez abiertos al mundo, llegan gentes que enriquecen, que modelan, que transforman sociedades, ¿no? Que sociedades que ya se mueven, ¿no? Mucho más dinámicas que antes. Es lo que toca, ¿no? Que un adolescente en, qué sé yo, 1960, 1970, pronunciara la palabra sushi. Es como si hoy un joven siglo XXI dijera pisco labis, ¿no? O guateque, ¿no? Palabras ya casi extintos. Hoy los jóvenes y no tan jóvenes toman sushi, se compran kimonos, e igual han leído a Murakami y por supuesto habrán visto pelis universales de Hayao Miyazaki. Y aún así, países como Japón, pese al fenómeno global tendente a la homogeneización, lo sigue pareciendo exótico, ¿eh? No solo por las vestimentas, la comida, las ciudades, también por el modo de comportarse, ¿no? Desde reír, hay un humor japonés, ¿no? Que a nosotros nos costaría un mundo entender. Amar, el besuqueo público de jovencitos o de no tan jovencitos allí, pues no es nada habitual. El contacto físico no es algo que se lleve demasiado, ¿no? El sentido del respeto, de la armonía, de la limpieza, el orden, el concepto de honor también es diferente, ¿no? También Japón sigue siendo especial en la justicia. Aparte de las concreciones que podamos establecer, de las salvedades, diferencias, semejanzas, la pena de muerte sigue estando vigente en el país nipón. Japón es una de las grandes democracias industrializadas donde todavía se aplica la pena capital. Bueno, en realidad es una de las dos grandes democracias industrializadas donde todavía se aplica la pena capital. La otra, ya lo intuyen, se llama Estados Unidos. Por horrendo que sea tu crimen, en países como Alemania, como Francia, como España, como México, no se te va a quitar la vida, ¿no? Japón es una potencia y se sigue castigando con la vida, por ejemplo, pues un homicidio múltiple. Aunque es verdad que es particular la pena de muerte en Japón. No se imaginen situaciones hollywoodienses donde hay, pues no sé, una última cenita, va el párroco y de las antiguas también, y pides lo que más te gusta del mundo, salmón, lo que sea. Pues dices, hay una visita especial de un ser querido y se sabe, ¿no? Dices, hay una fecha, se sabe cuándo va a llegar el día de tu adiós. En Japón, los presos que están en el corredor de la muerte son encarcelados en solitario, sin comunicación con otros reclusos. En una celda, cuenta el periodista Corcuera, de tres tatamis, que son menos de 5 metros cuadrados, de la que no salen más de 45 minutos diarios. Cada amanecer es una tortura psicológica, porque cada amanecer de tu día a día en la prisión puede ser el último. Es que la grandísima particularidad japonesa es que los presos no saben cuándo serán ejecutados, ¿no? Pasan las horas, una tras otra, las horas del día, pensando que quizá ese paseillo sea el último de su existencia, ¿no? Encerrados en un cuartucho indigno. Es difícil, ¿eh? Entiendo que es difícil. O casi imposible ponerse en la piel de un hombre que espera su ajusticiamiento sin saber cuándo será. Y entonces imaginas la daga sobre tu cabeza, el hilo que sujeta ese cuchillo. ¿Y cuándo será el día que te avisen de tu muerte? A los presos se les avisa con una hora de antelación por la mañana, el mismo día del ahorcamiento. El único método utilizado desde 1873, el ahorcamiento. No hay despedidas, no hay última cena, solo un breve stop, una breve parada frente a un altar budista. Familiares directos y abogados, los únicos que pueden visitar al reo durante su condena, son informados a posteriori de la ejecución. La idea ridícula, mezquina, malvada del Ministerio Japonés de Justicia es que se trata de evitar que el preso se perturbe. O sea, deben pensar cínicamente que la daga que pende sobre tu cabeza tranquiliza. Nacer en Japón en 1936 era venir al planeta cuando este se aproximaba, faltaban poquitos años, para enfrentarse a su Segunda Guerra Mundial. Japón acabaría estando del lado de los derrotados, junto a los fascistas italianos o la Alemania nazi. Derrotados, los aparentemente irreductibles japoneses, mediante las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Little Boy y Fat Man, arrojadas un 6 y un 9 de agosto de 1945, respectivamente, ¿no? Iwao Hakamada nació en 1936 en ese mundo, en ese Japón. Cuando tenía 8 años, la familia Hakamada huyó desde Yuto hasta Hamakita, en la provincia de Shizuoka, para refugiarse de las bombas del conflicto bélico. Familia humilde, trabajadora, como la mayoría del mundo, nada especial. A los 16 años, Iwao entró a trabajar en una fábrica de coches al tiempo que dejaba el judo por el boxeo. Hizo bien en dejar el judo, porque se le veía especialmente habilidoso encima del ring. Se acabó haciendo profesional. Y en 1957, con 21 años, era el sexto mejor japonés en el ranking de peso pluma. Entre medias de su creciente éxito pugilístico, Iwao Hakamada conoció a una bailarina de cabaret, se casó y tuvieron un hijo, Akira. En 1962, una lesión en la rodilla le hizo colgar los guantes para ponerse los fogones. Abrió un bar y luego cerró ese bar. Se terminó divorciando y el joven Akira quedó bajo su tutela. Ya rozando los 30 años, en 1965, conoció a Fumio Hashiguchi. Era el dueño Hashiguchi de una fábrica de miso. El miso es una especie de condimento hecho con productos naturales que ha servido y sirve para darle un sabor más refinado a los platos. El miso es un condimento muy famoso en Japón, seguramente el más famoso de Japón. El motivo del encuentro entre Iwao Hakamada y Fumio Hashiguchi, entre el dueño de la fábrica y el padre divorciado, fue que el empresario quería darle trabajo. Quería a alguien fuerte para mover de un lado a otro los pesados sacos de productos que su fábrica tenía. Lo que hoy hace una máquina, pues allí en ese momento lo debía hacer un humano. Y el humano ideal debió ser ese exboxeador que aceptó el trabajo en Shimizu, lejos de su domicilio habitual. Se instaló en un pabellón para empleados, mientras que su hijo se quedó en Hamakita con los abuelos. Pero llegó la muerte y luego el incendio. Ha pasado poco más de un año hasta que el crimen hizo acto de presencia. El 30 de junio de 1966, Fumio Hashiguchi, el propietario de la fábrica de miso, su esposa Chizuko y dos de sus tres hijos, Machiko y Yuichiro, aparecieron apuñalados salvajemente. Sus cuerpos y su vivienda estaban además envueltos en llamas. Llamas que consumían las pruebas más claras de aquel crimen. Además, faltaban 200.000 yenes, unos 1.300 euros al cambio actual, pero para la época 200.000 yenes era dinero. Hay veces en que hablamos, alguna vez lo hemos hecho, de los crímenes perfectos, ¿no? De las malas víctimas, de los sospechosos que no lo parecen. Y el caso de Iwao Hakamada es el de un sospechoso perfecto para la policía. Recordemos, año 1966, en la sociedad japonesa, un hombre divorciado, con un hijo viviendo con sus abuelos, fuera de su ciudad habitual, que además había sido boxeador y que arrastraba algunas deudas. La policía siempre se fijó en él, porque además descubrieron un pijama con una gota de sangre. Dices, una gota de sangre pequeña, minúscula, una gota que Hakamada achacó a un corte que padecía en uno de sus dedos. El corte era tan real como esa gota en su pijama. Hubo una primera detención y una primera salida. En realidad, la última de sus salidas, porque los policías no lograron ver en Hakamada a ese perfecto criminal que había matado a su jefe y a la familia para además llevarse pasta, ¿no? La pasta, ¿no? Hakamada pudo haber huido. Pero no lo hizo y nunca lo hará. Y pasadas unas semanas, en agosto de 1966, fue detenido de nuevo. No sabía entonces ni él ni sus seres queridos, que empezó el reloj. Empezó a sonar ese reloj. Que haría de él el preso que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte esperando su ejecución. 45 años, para ser exacto. 45 años en el corredor de la muerte. La policía en Japón, cosa que gracias a la ley no pasa en España, la policía puede retener a un ser humano 23 días en una celda, y así lo hizo en ese caso, 23 días donde al señor Hakamada se le practicó interrogatorios. Interrogatorios que incluyeron torturas, interrogatorios con torturas en jornadas de 11, 14, 16 horas, para que finalmente el 9 de septiembre de 1966 el exboxeador Hakamada admitiera el robo, la matanza y el incendio. Él sabía que era inocente, pero acabó firmando. Después de 3 semanas de palizas, que harían confesar las palizas lo que fuera a cualquier individuo, el hombre firmó y fue su sentencia, ¿no? En 1967, 3 magistrados lo declararon culpable por 2-1 tras leer la confesión, ¿no? Entra en juego en ese voto particular, ¿no? Ese voto contrario a declarar culpable al señor Hakamada. Voto contrario a la pena de muerte, a la condena de Hakamada. Lo firmó Norimichi Kukamoto, el juez que en 2011, en una entrevista en El País Semanal, confesó que no estuvo de acuerdo con la sentencia, pero que fue obligado a redactarla. Un juez que acabaría dejando con el remordimiento de por vida la carrera judicial. Y la hermana de Hakamada, Hideko, una vida destinada a la creencia fervorosa, impenetrable, de que su hermano es inocente, de que sigue siéndolo. ¿Cómo ha de ser? Esta es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Cómo ha de ser la confianza en la inocencia de un ser querido para estar 45 años luchando para que le liberen, para que repitan el juicio, para que admitan que se inventaron pruebas? ¿Recuerdan la huella de sangre de ese pijama? Las pruebas de ADN por entonces no existían. Y lo admitieron como válido esa huella de sangre. Admitieron que esa huella brevísima debía de ser de alguno de los muertos. Durante el juicio, el fiscal, inventándose unas pruebas que reforzaron su tesis, 6 prendas manchadas de Hakamada dentro de un tanque en la fábrica de Miso. El acusado nunca reconoció la ropa como suya. Cuando el abogado de Hakamada apeló, en 1976, la Corte Suprema de Tokio pidió al preso que se probara los pantalones manchados de sangre y miso, y no eran de su talla. Lo que explicaron los jueces es, pues han encogido, por culpa del miso o el señor Hakamada ha engordado en la cárcel. Y añadieron, siempre lo hacían, siempre la añadían, la confesión. Sin saber, o peor aún, sabiendo que ese hombre, que esa confesión, salía de una tortura. El ex juez Kumamoto, tiempo después, seguía obsesionado con el caso, ¿no? Compró ropa similar a la supuestamente encontrada en la fábrica de miso y la metió en unos barriles, y entonces acuchilló un trozo de carne de animal y observó que la tela no encogía, que la sangre se volvía oscura y que la ropa, manchada con el miso, no hacía posible distinguir nada. Y envió esas pruebas al abogado del señor Hakamada. Tras décadas de insistencia, de presiones internacionales, también de presiones internas del propio país sobre el caso, finalmente en 2014, un tribunal de la ciudad de Shizuoka decidió repetir el juicio ante las dudas, evidentes dudas, sobre las pruebas. Una segunda oportunidad a un hombre condenado a morir que este pasado septiembre del 2024 ya es un hombre no solo libre, que lo era de manera preventiva desde el 2014, ¿no?, sino ante todo un hombre inocente, absuelto 56 años después de ser condenado a la pena de muerte en Japón en 1968. Iwao Hakamada, con 88 años, ha visto terminar, acabar, ¿no?, el calvario que le ha encerrado injustamente durante la grandísima mayoría de su vida. Bueno, Iwao Hakamada es un hombre que sufre problemas mentales, consecuencias de la tortura física, de la tortura psicológica que ha sufrido durante todos estos años, agravadas esos problemas mentales por el paso del tiempo y por el peso de la edad, 88 años. La otra pregunta que surge ahora es: ¿quién mató a Fumio Hashiguchi, a su mujer y a dos de sus tres hijos? Pero los implicados en el caso llevan años hablando de esa tercera enemistad con su padre, que no estaba en casa en junio de 1966 y que se salvó. Todo esto ha ocurrido en Japón.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a regalar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mirad, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid, todo música.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val. Esto es Onda Madrid.
Pues primero de diciembre supone que ya está aquí, que ya ha llegado. Aunque nos neguemos, yo sé que usted puede negarse porque quizás no le gusta. No le gusta, Bueno, pues es que cada uno tenemos nuestras estaciones favoritas y nuestras festividades favoritas. Y después es verdad que hay momentos del año en que a uno pues no le gusta. Y yo lo entiendo, de verdad, lo comprendo. Comprendo que hay gente que lo deteste incluso, que deteste la Navidad, que deteste este tiempo en el que ya estamos. Bueno, es verdad que algunas cadenas de supermercados y algunas tiendas ya estaban en Navidad desde hacía ya 2 meses. Pero aquí la Navidad llega en Madrid cuando se encienden las luces.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying.
Yo supongo que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, le gustará la Navidad, apreciará estos momentos porque va a ser el encargado, ya lo ha sido, el encargado de dar el botón del encendido de las luces. Han elegido a De La Fuente, que en este 2024, es cierto que en este 2024 es tan aciago para algunas cosas, tan tremendamente histórico para momentos como, no sé, pues La Dana, por ejemplo, en Valencia, que hemos tenido hace bien poquito y de la que nunca nos olvidaremos y la que conviene no olvidarse, por supuesto, en estos próximos meses para seguir ayudando a toda esa gente. Pues ha sido un año dramático en ciertos momentos, pero también ha tenido episodios de alegría. Y esa Eurocopa que nos trajeron a España, los chicos de La Fuente, pues fue uno de ellos. Y esta es la canción para empezar esta concadenación de musiquitas navideñas. Ponme así. Está ya la competición navideña, no solo por disfrutar de la Navidad, sino la competición navideña en cuanto hablamos del asunto lumínico, asunto luces. Ya sabes que están ahí siempre Vigo, está siempre compitiendo con España, con el mundo, por ver si es la ciudad mejor iluminada de España. Bueno, pues está, o sea que no hay que competir, que cada uno disfrute de la ciudad cuando y como pueda, de la ciudad navideña, de la ciudad con luces. También está siempre muy bonita Barcelona y Valencia y Sevilla y Málaga y, por supuesto, Madrid. Madrid, que tiene sus luces ya encendidas son casi 12 millones de bombillas. Esto siempre me pregunto, ¿quién hace el conteo de las bombillas? ¿Cómo se cuentan el número? Pues casi 12 millones de bombillas las que van a iluminar durante más de un mes las calles, las plazas, las avenidas, la capital de España. Son 7.100 cadenetas, 121 cerezos, una decena de grandes abetos, motivos navideños, motivos también mezclados con Madrid, los belenes, que también está. Aparte, por lo visto, el alumbrado es sostenible. Esto importa, claro que importa. Sostenibilidad ambiental, ¿no? Usar luces modernas y eficientes. O sea, que esté muy iluminada, más iluminada que nunca, pero consumiendo un poquito menos.
Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where men are free.
Tenemos todavía tiempo, para ir cerrando, tenemos todavía tiempo para escuchar más música y para seguir comentando, que lo tengo por aquí, los lugares de interés de las luces. Las luces de Navidad en Madrid. Y ahora pasamos de Stevie Wonder aquí a uno de España.
Que vengan ya los días de diciembre, que vengan ya las luces de colores, que vuelvan al Belén ya los pastores, que vuelvan las montañas y la nieve, que vuelvan a sonar las panderetas, que vuelva Papá Noel por los balcones,
que vuelvan villancicos y turrones, que llame la alegría a cada puerta, que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad. Volvamos a ser niños y volvamos a soñar. Que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad. Que todas las noches sean Nochebuenas de verdad. Que vuelvan los carteros de los reyes, que vuelvan los abuelos a las casas, que vuelvan las castañas a la plaza, que vuelvan las copitas de aguardiente.
Por cierto, que tengo entendido por aquí que los 12 millones de bombillas, o sea, todo el lumínico navideño de la capital de España va a estar encendido desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. De domingo a jueves, pero esto se amplía hasta las una de la bueno, noche, madrugada, si quieren, de los viernes y los sábados. Es cierto que 24 de diciembre, 5 de enero, se alargan hasta las 3 de la mañana en el encendido de luces, y el 31 hasta las 6 de la mañana, así que casi te da el tiempo para comer los churros con las luces encendidas de Navidad, que son objetos sobre todo de fotografías. De que la gente hace fotografías, pues eso, para que sepan ustedes hasta cuándo duran las luces de Navidad en esta Navidad del 24, que ya vamos acabando. Que va acabando el año, no la Navidad. La Navidad acaba de empezar todavía. Y tengo además puntos de interés, para su interés. Esto es puro servicio público. Pues es la Puerta del Sol, cómo no. Este año el abeto es de 37 metros de altura. 245.000 puntos de luz LED. Más de 3.360 bolas rojas. Esto dígalo, que esto siempre queda muy bien. Decíselo a las parejas, a los primos, a los familiares. Por supuesto, Gran Vía y Alcalá, que va a seguir estando iluminada con esa estructura tridimensional de 10 metros de altura, con detalles en aluminio. La Plaza de Colón, donde está el Ángel de Madrid, la calle Serrano y Ópera, ahí decorados con diseños de Pedro del Hierro y Ulises Mérida. La calle Fuencarral, que está decorada con la propuesta creativa de la diseñadora Juana Martín, y además Cea Bermúdez y Cristo Rey, donde hay una estrella luminosa de 18 metros. Para que sepan, los puntos clave de mayor atractivo turístico lumínico en esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Onda Madrid te desea felices fiestas.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Sevilla. Sevilla ha sido centro informativo durante este fin de semana porque se ha celebrado allí el Congreso Federal del PSOE. Y Sevilla es el nombre de esta canción que compuso y canta Arturo Pareja Obregón, que es compositor, que es hispanense, que es cantante y que hizo esta canción que a mí me parece preciosa para hablar de Sevilla. Ya que hemos hablado tanto de Madrid y de las luces y de la Navidad, pues por cerrar con Sevilla, que también tiene sus luces y que tiene su manera de vivir la Navidad. De momento, yo los espero próximo domingo con más y puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.
Que alumbra en mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores. Yeah.